Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara en este lunes 17 de febrero, arrancando la tercera semana del segundo mes del año 2025. Gracias por acompañarnos, ya sea que lo haga a través de la vía tradicional 104.3 de frecuencia modulada o a través de las distintas emisoras universitarias o también de las distintas plataformas en internet donde se transmite Cosa Pública 2.0, la página de medios de la Universidad de Guadalajara, pero también se transmite a través de todas las plataformas en redes sociales, Cosa Pública 2.0 en Twitter, en Facebook y también nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por permanecer en este espacio donde siempre tratamos de presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa, muy cargada de noticias de todos los niveles. Hay muchísimas noticias que tienen que ver con la crisis por desaparición de personas aquí en el estado de Jalisco. Colectivos están anunciando movilizaciones hacia la Ciudad de México y también se habla de los mecanismos mediante el que el gobierno y los colectivos elegirán a quienes serán responsables de dependencias oficiales que son responsables de atender a las víctimas por desaparición de personas. Le hablaremos de esto, le hablaremos también de un tema que se está discutiendo en las últimas semanas en el Congreso del Estado y que ha generado movilizaciones de parte de agrupaciones y sectores conservadores como el cardenal Francisco Robles Ortega, titular del Arzobispado de Guadalajara, en contra de los derechos de las infancias y de las infancias trans y de la diversidad sexual. En términos generales, de esto vamos a hablar con el diputado Enrique Velázquez más adelante, pero hay muchísima información que tiene que ver con la política del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus impactos en México, en migración, en seguridad, en comercio, pero también sus impactos geopolíticos globales, especialmente en una, pues podemos decir, un rediseño de su relación con Europa. Prácticamente quedó como en tensión después de las participaciones del vicepresidente de Estados Unidos y del secretario de Defensa en la conferencia de seguridad de Múnich la semana pasada, pero también en este momento se llevan a cabo reuniones de los gobiernos de Estados Unidos y de Rusia en Arabia Saudita sin la presencia de ningún otro dirigente de Europa ni de Ucrania, pero ahí ya hablaremos de esto con Carlos Ramírez, cuáles son las consecuencias para la geopolítica mundial de estos temas con él. Carlos Ramírez, compañero y colega de la Universidad de Guadalajara y experto en asuntos internacionales y conocedor como pocos periodistas de la política interna de Estados Unidos. Hablaremos con Carlos Ramírez Powell hacia el final del programa. Es el menú de temas que tenemos para usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono. También a Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones. ¿Qué tal, Jesús?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos a iniciar la semana, que por cierto, otro tema que va a estar polémico a lo largo de la semana, lo trataremos, ya será mañana, el megafraude que hay en Argentina con el tema de una criptomoneda que impulsó el presidente Daniel Milei. Se hizo un desastre, ya hay demandas de parte de cientos de personas afectadas y pidiendo juicio político. En la semana lo comentamos, pero vamos a iniciar con el balance más reciente del impacto de las políticas de Trump en México, específicamente en lo que tiene que ver con personas deportadas.
Y en una primera nota de la jornada reporta que desde que Donald Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos en su segundo mandato el pasado 20 de enero, su administración ha deportado 14.470 personas a través de México. Esto informó la presidenta Claudia Sheinbaum. La mayoría de estas personas repatriadas son con nacionales mexicanos.
Remarcó la presidenta que en el caso de las negociaciones sobre el tema migratorio se está avanzando entre los dos países. Dijo, del 20 de enero a la fecha, comentó, se han deportado a 11.379 mexicanos y a 3.091 extranjeros de nuestro país.
Un ángulo que aborda el diario La Jornada es que ha aumentado significativamente la deportación de mujeres comparada con la de los hombres en años recientes. En el caso de las mujeres, la cantidad de deportadas de Estados Unidos por estancia irregular se incrementó 273% en 5 años. En 2014 fueron regresadas, deportadas al país 46.944 mujeres mexicanas, mientras que 5 años antes, en 2020, hubo 17.165.
Es un trabajo de la jornada con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Señala que en el caso de la migración general, el año pasado hubo una reducción con respecto a 2023 y de igual forma fue menor al reporte del año 2022, pero las estadísticas específicas sobre las mexicanas muestran una tendencia contraria año con año. Para el 2021 fueron 18.721 deportadas, cifra que aumentó en 2022 cuando se registraron 36.409 y en 2023 aumentó nuevamente a 38.652 deportadas. Al analizar los sitios de origen también hay diferencias con respecto a los varones. En el caso de las mujeres, la mayoría de las deportadas son originarias de Guerrero y no de Chiapas, como sucede con los hombres.
Del total de la población mexicana repatriada en el interior de la República mediante el procedimiento de repatriación al interior de México, incluidos migrantes, hombres y mujeres, 14.5% regresaron acompañados de algún familiar y 1.9% con algún niño o niña adolescente y 12.6% con un familiar adulto, señala esta nota de la jornada que le compartiremos en términos completos en nuestras redes sociales. En tanto, el llamado SAR de la frontera festeja pues que están dando resultados supuestamente las políticas anti-inmigratorias de Donald Trump. En las últimas 24 horas se ha registrado el número más bajo de encuentros con migrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos, con 229 casos, expuso el SAR de la frontera de esta nación, Tom Homan. A través de sus redes sociales, el funcionario de la administración de Donald Trump comparó la cifra del último día con la que, de acuerdo con él, fue el reporte más alto del gobierno de Joe Biden, con 11.000 encuentros de la patrulla fronteriza con extranjeros que intentaron ingresar de manera irregular a territorio estadounidense.
Después de ofrecer ese balance, Tom Homan dijo, y lo citamos: "Empecé como agente de la patrulla fronteriza en 1984 y no recuerdo que las cifras hayan sido tan bajas. El presidente Trump prometió una frontera segura y se está cumpliendo". Según dijo, a partir de la llegada del magnate a la Casa Blanca, Washington ha presumido una reducción, supuestamente en el número de intentos por ingresar de manera irregular a suelo estadounidense.
En el contexto de esta nota, se recuerda las amenazas arancelarias de Donald Trump a México, a Canadá, la respuesta de la presidenta de una llamada telefónica y acordar negociaciones y posponer durante un mes estas deportaciones. Y en esta nota también se informa que, de acuerdo con la base de datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en el año fiscal 2022, los años fiscales de Estados Unidos van de octubre del año previo a septiembre del que va en curso, hubo un total de 2.766.000 encuentros con personas indocumentadas, es decir, 7.579 diarios. En 2023, las cifras indican que se dieron 3.201.000 encuentros, lo que equivale a 8.170 encuentros diarios.
Mientras que en el año fiscal 2024 se dieron un total de 2.901.142 encuentros entre extranjeros y la patrulla fronteriza, con 7.926 en promedio al día. En tanto, en los primeros 3 meses de 2025, pero esto es de octubre a diciembre del 2024, sumaron ahí más de 392.000 encuentros con migrantes, que equivale a 6.338 diarios en promedio.
Bueno, y también en la jornada se publica una nota de reporteros de este diario entrevistando a defensores y activistas de migrantes allá en Estados Unidos, y estos es prácticamente un catálogo de lo que no deben de hacer y cómo conducirse para evitar repercusiones más dañinas legales en su contra. Migrantes no deben hablar sin abogado con policías, alertan activistas. Las nuevas políticas antimigratorias de la administración de Donald Trump han obligado a millones de migrantes a cambiar su vida cotidiana en Estados Unidos. Han sido 4 semanas de miedo y de mantener un perfil bajo. Incluso algunos intentan no salir a las calles para evitar las redadas de los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés.
Personas que participan en organizaciones defensoras de los derechos detallaron a la jornada que entre muchos migrantes con situación irregular viven con pánico, particularmente niños y jóvenes que piensan que sus padres pueden ser deportados en cualquier momento, y señalaron que los agentes del ICE se han valido de tácticas de detención abusivas y violatorias de los derechos humanos.
Bueno, hay hay distintas recomendaciones. Una de ellas es la de Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos para Centroamericanos, con sede en Washington, y él expuso que los efectivos de la ICE siguen buscando a quienes tienen orden de deportación, pero a diferencia del gobierno anterior, ahora también se iban a quienes no pueden comprobar una situación migratoria regular, y ahí dice que no se dé información porque esta puede ser usada en su contra.
Bueno, y agregaron también a recomendaciones a las personas, recomiendan estar preparadas, informadas, conocer la ley, tener redes de apoyos y no responder preguntas sin el apoyo de un abogado para que quienes se encuentran en una situación de riesgo puedan defenderse en un debido proceso.
Entre otras cosas, aconsejó lo que se debe decir es: en este momento no voy a contestar su pregunta, estoy apegado a mi derecho de no incriminarme. Y bueno, en tema de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que será Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, quien encabezará esta semana las reuniones sobre seguridad con autoridades de Estados Unidos, y están en la espera de a quienes vayan a nombrar desde Estados Unidos.
En la conferencia del día de hoy, Claudia Sheinbaum dijo que normalmente las secretarías de Defensa y Marina tienen comunicación con Estados Unidos. También hubo comunicación incluso con el Comando Norte. Ha habido comunicación, dijo, con los comandantes que están en la operación frontera de nuestro lado, con la operación frontera de los Estados Unidos. Ahí ha habido ya mucha comunicación respetuosa, por cierto, hay que decirlo, dijo la presidenta.
Y sobre el tema de comercio, aranceles, se le preguntó esta mañana a la presidenta Claudia Sheinbaum si hay modificaciones, suspensión de inversiones ante la amenaza de los aranceles de Estados Unidos. Ella dice, la respuesta de la presidenta es que es obvio y natural estas cautelas de los inversores ante la imposición de aranceles de parte del gobierno de Estados Unidos. Es obvio y natural que haya pausas en las inversiones para la relocalización, sostuvo la presidenta en la mañanera de este lunes a pregunta sobre si los inversionistas analizan traer sus capitales al país por los anuncios de tarifas decretados por Donald Trump. La jefa del Ejecutivo Federal reconoció que las inversiones están pendientes y a la expectativa de cómo se definan los aranceles.
Le preguntaron, ¿hay riesgo de inversiones para el plan de relocalización? Y ella respondió, eso es obvio. Cuando está la posibilidad de poner un arancel, nuevas inversiones están esperando a ver qué tipo de arancel y si se pone o no. Eso es natural, no es un gran descubrimiento de estas investigaciones, respondió.
La jefa del Ejecutivo pidió esperar a las negociaciones que se den esta semana con la administración del magnate sobre las tarifas. Y antes de irnos a la pausa, y será una nota de introducción a la primera entrevista de esta tarde, ayer informó el gobierno del estado a través de Cintia Cantero Pacheco, secretaria de Planeación y Participación, que va a ser del día de hoy al 21 de febrero, que se va a llevar a cabo el proceso de selección para los nuevos titulares del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Cintia Cantero dijo que este proceso se va a llevar a cabo con los más altos estándares de transparencia, además de que contará con la participación de familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
También dijo que se hace en estrecha colaboración con el Consejo de Participación Social Jalisco, quien es la instancia externa del gobierno del estado que está llevando este proceso de análisis de los perfiles.
Y la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, así como el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, van a liderar el proceso de selección de los candidatos, pero la decisión final, se recuerda en esta nota, sobre los nombramientos se tomará en la reunión mensual que sostendrán los representantes de las familias y colectivos con el gobernador Pablo Lemus. No hay fecha precisa, pero será hacia finales de este mes.
También se recuerda que el pasado 11 de febrero, Gustavo Quesada, quien es el actual titular, director de Ciencias Forenses, rechazó seguir al frente del instituto, puesto que ocupaba desde el pasado gobierno. En una carta dirigida a Pablo Lemus, cita en esta nota del informador, alegó que se trata de cuestiones personales, por lo que no va a formar parte del proceso de selección para la nueva gestión.
Algunos colectivos habían pedido su permanencia, como el colectivo Entre Cielo y Tierra, que encabeza Marletti García. Sin embargo, posteriormente ella dijo que estará atenta al nuevo proceso. Por cierto, la metodología de elección de estos nuevos titulares: se van a recibir los expedientes y documentación de los candidatos, se va a analizar su experiencia profesional en materia de desaparecidos y atención a víctimas, su plan de trabajo, su exposición de motivos, integridad, declaraciones patrimoniales y situación fiscal. A través de una entrevista, las personas propuestas a la titularidad de ambos cargos estarían señalando, presentando su visión respecto al proyecto institucional ante el Comité de Participación Social. Lo que haríamos sería cuantificar habilidades como liderazgo, comunicación, proyección, visión estratégica. me imagino que se presentarán los perfiles mejor calificados y será de común acuerdo entre representantes de colectivos y familiares con el gobierno del estado que encabezará Pablo Lemus cuando se tome la decisión. Esperamos que así sea, es decir, sin las familias no. Vamos a la primera pausa y regresamos con don Héctor Flores, representante del colectivo Luz de Esperanza, sobre este y otros asuntos.
Cosa Pública 2.0.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Antes de ir a la entrevista, solo comentarles que en información este fin de semana, dos elementos de la policía de Zapopan fueron vinculados a proceso al ser señalados de la desaparición forzada de un hombre, un hecho que ocurrió en 2019. Según la fiscalía, los oficiales fueron detenidos al ser señalados de cometer ese delito. Las investigaciones indican que el 26 de febrero de 2019, presuntamente, estos policías detuvieron a un hombre en el fraccionamiento Valle de los Molinos, aunque no fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, según el relato.
Y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecerle, como siempre, la generosidad y su disposición para charlar con nosotros a Héctor Flores. Él es un padre buscador, perdió a su hijo Héctor Flores, de 20 años en 2021. Desde entonces lo está buscando, pero esto lo convirtió en un padre buscador, lo llevó a fundar el colectivo Luz de Esperanza, uno de los colectivos más activos justamente que enfrentan esta crisis por desaparición de personas en el estado de Jalisco. Héctor Flores, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y saludos.
Igualmente para ti, Héctor Flores. Bueno, son varios temas. Hay una invitación a participar en actos en la Ciudad de México con varios colectivos. Está también esta pega de cédulas de búsqueda que llevaron a cabo de manera masiva el día de ayer. Pero me gustaría empezar, Héctor Flores, si te parece, por tu opinión acerca de la, digamos, como el método, la metodología que la titular de la Secretaría de Participación Ciudadana, Cintia Cantero Pacheco, dio a conocer el día de ayer, donde dice que se va a ser un proceso a lo largo de esta semana de selección de candidatos quienes van a llegar a la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Pues realmente tenemos que checar bien todos los perfiles, todos los candidatos, tanto para la comisión como para el instituto. Realmente desde Luz de Esperanza no sentimos el idóneo, ¿no?, en ninguna de las dos comisiones. Todos los que tienen alguna experiencia, tienen algún tema pendiente, o tuvieron algún negativo mientras laboraron. Entonces, pues yo creo que es una decisión muy importante como para tomarla a la ligera. Uh-huh. Tiene trascendencia en todo el estado, más allá de la afinidad que pudiera tener alguna organización con cierto perfil. Tenemos que ser muy objetivos, muy críticos, y pues la verdad tiene que analizar a profundidad.
De lo que expuso, según entendí, será esta secretaría junto con el Comité de Participación Ciudadana y la Jefatura de Gabinete quienes recogerán, digamos, las propuestas que lleguen de candidatos para estos cargos, analizarán un perfil, les harán entrevistas, me imagino que los evaluarán y calificarán y presentarán, supondría, los mejores perfiles para que una reunión con el gobernador y representantes de colectivos y familiares, ahí se elijan a estos titulares.
Yo sentiría que lo ideal es que todos los perfiles se presentaran ante las organizaciones, uh-huh, ante las colectivas y los colectivos, porque pues tendríamos que valorar también si solo ellos, si solo el Estado o esta organización, institución, etcétera, son los que van a valorar cuáles son los parámetros para hacer su valoración, ¿no?
Así es. Héctor Flores, despéjame una duda. El titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Víctor Hugo Roldán, ¿fue ratificado o también tiene que ser ratificado?
Sí, tiene que ser. Ya está. Se supone en el entendido de la última reunión con el gobernador.
De que sí le daban el aval.
Sí, él ya se iba a quedar.
De acuerdo. Y en el caso de Gustavo Quesada, que sigue siendo el director de Ciencias Forenses, pero que ya anunció que no quiere ser ratificado. ¿Qué opinión tenían? ¿Había controversia, había debate entre los propios colectivos sobre su permanencia, sobre su trabajo, no?
Sí, había un debate. Aún así, la mayoría de las colectivas y los colectivos traían ahí querían que continuara. Tomó por sorpresa la decisión. La crisis forense, aún así, las personas que aparecen para ocupar el cargo, pues no, al menos desde Luz de Esperanza, no hay la confianza total. Todavía nos falta conocer a fondo estos los perfiles y sus currículos. Pero de que es un hecho, la crisis forense y el siguiente perfil, pues tiene que. Hay temas súper prioritarios, no solo la identificación, sino las cámaras de donde tienen los cuerpos, el estado en el que se encuentran. Sabemos que no hay un resguardo digno. Es súper complicado.
Eso es. Héctor Flores, aprovechando que también es urgente para el próximo encargado o encargado a cargo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, ¿qué es lo urgente en ese campo?
Es que iba de la mano con el presupuesto, con todos los temas. Y desgraciadamente tenemos 9 asesores para el tema de desaparecidos. Y contra todo el universo de carpetas a los que y a las familias que tienen que atender, es humanamente imposible. Yo creo que debe haber mesas de construcción junto con la Secretaría de Hacienda. A final de cuentas, muchos de los problemas que tuvimos con el secretario técnico estaban en el acceso al fondo de apoyo. Este fondo no lo maneja la Comisión, lo maneja la Secretaría de Hacienda, que es donde se hace este cuello de botella terrible y donde se van afectadas todas las familias. Y entonces, yo creo que es prioritario, pero va de la mano, desgraciadamente, con el presupuesto.
Eso es.
Si llega cualquier nuevo secretario técnico, pero si no tiene el presupuesto ni la habilidad, yo creo, negociar o voluntad con el poder político, para conseguirlo, pues vamos a estar en las mismas.
Finalmente, sobre este tema, ¿todavía hay confianza, confían en la buena voluntad política del gobernador Pablo Lemus para enfrentar esta crisis por desaparición de personas, para hacerlo al menos de manera distinta, como la terminó haciendo Enrique Alfaro?
Pues al parecer lo está haciendo diferente, el discurso y la apertura, hay algo diferente. No se pudo ver reflejado, desgraciadamente, en los temas de presupuesto. Tuvo la oportunidad de tal vez de presionar más con la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano para que se mejoraran ciertos temas que al final no se mejoraron. Pero bueno, esperamos que esta voluntad se vaya reflejando en hechos, ¿no? Porque también desde una posición del Ejecutivo es cómodo dejar que los colectivos se hagan bolas, que escojan a los titulares de las diferentes comisiones y posiblemente el día de mañana poder lavarse las manos porque los colectivos son los que escogieron y las cosas no funcionan, ¿no?
Así es.
Pero tiene que cambiar el tema, no solo es la voluntad y el tema mediático que utilizan mucho los políticos, esta apertura y la voluntad que va en este sentido, se tiene que ver con cosas prácticas y en los hechos.
Bien, Héctor Flores, ahora sí te quisiera preguntar que nos informes de esta convocatoria que están haciendo a llevar a cabo distintos colectivos de Jalisco y de Guanajuato, al menos uno de Guanajuato y otro incluso de Estados Unidos, o dos de Estados Unidos, a llevar a cabo actividades en la Ciudad de México en este foro Memoria Viva. Jalisco busca a sus desaparecidos. ¿Qué los motivó a organizar una serie de eventos? Y ahorita nos dirás cuáles son en la Ciudad de México.
Pues lo principal es hablar del tema de lo que está pasando en los diferentes estados de la República, donde vayan los colectivos. Tenemos en el entendido que ya van a llegar más colectivos y otras regiones del país. Vamos a exponer los temas que estamos viviendo. Nosotros, por ejemplo, aquí en Jalisco, la situación de reclutamiento forzado y algunos temas en los que la Federación tendría que estar apoyando, y también el grave retraso que tenemos con las instituciones federales, ¿no? La Comisión Nacional de Búsqueda no termina de cuajar, por así decir, ¿no? Es una falta terrible de empatía, de voluntad, de realizar trabajos, o al menos con los colectivos en Jalisco, ¿sí? Los conocemos en otros estados como si es que estén trabajando realmente, pero al menos aquí en Jalisco es un tema muy complicado. Temas de Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, que nos escuchen, que no permanezcamos olvidados en los discursos y en las acciones.
Tienen desde una misa por la mañana en la Basílica de Guadalupe, pero un foro también en el Congreso de la Unión, ahorita nos compartes más de él, pero van a llevar a cabo algo que para mí me parece bastante simbólico, emblemático, que es esta actividad que ustedes hacen de manera regular. El colectivo Luz de Esperanza es pega de cédulas de búsqueda en la Glorieta de La Palma, que es la Glorieta de los Desaparecidos, renombrada por las familias y colectivos de la Ciudad de México, la Glorieta de los Desaparecidos allá en la Ciudad de México.
Sí, así es. Logramos el apoyo de los colectivos y de la organización de la Glorieta de los Desaparecidos de la Ciudad de México para poder intervenir. Nos van a apoyar todos los colectivos, vamos a hacer en conjunto todos los que vayamos y los que se sumen a hacer una pega. Yo creo que sí es algo con mucho impacto, ¿no? Y llevar todas estas caritas y estas voces que han callado a la Ciudad de México para mostrar lo que está pasando en el país. Uh-huh. Lo que están viviendo miles de familias, y buscar la empatía también del país, ¿no? Es un tema que tenemos que sacar adelante como sociedad, todos juntos. No es un tema solo de uno que otro estado.
Así es.
En algunos estados tenemos el tema muchísimo mayor, más fuerte, pero pues es algo que está pasando en todo México.
Aunque lamentablemente también, Héctor Flores, se repiten las estrategias de parte de las autoridades de desaparecer a desaparecidos. Te lo pregunto porque allá también ha habido denuncias en la Ciudad de México de que las autoridades retiran las fichas de búsqueda de desaparecidos, algo que ustedes también suelen sufrir acá en Guadalajara, ¿no?
Sí, fíjate que pues hasta cierto punto se comprende que el Estado se te proteja, ¿no? Y es un tema muy sensible que ningún Estado quiere pues dar a conocer, pero es una realidad que estamos viviendo. Yo creo que lo mejor que pueden hacer a nivel federal, estatal y municipal en todo el país, pues es aceptar un problema que ya tienen y poder trabajarlo, que ya tenemos, y poder trabajarlo en conjunto, ¿no?
Así
el hecho
es.
Que nos quiten las cédulas de búsqueda, que la presidenta no hable del tema, que quieran callar las voces de las y los colectivos, no quieren trabajar con las organizaciones, eso no va a quitar el problema, no lo va a borrar. Al
eso
contrario,
es.
¿No? Cada vez lo sentimos más fuerte. Yo creo que ya llega una situación en el país que es insostenible el tema de esta violencia y de las desapariciones. Entonces, hay que afrontarlo juntos y sacar el tema adelante.
Finalmente, Héctor Flores, ¿quién impulsó esta gira, estas actividades en la Ciudad de México? ¿Nace desde Jalisco o de común acuerdo con colectivos de otras entidades?
Pues iniciamos aquí en Jalisco y lo socializamos con algunas organizaciones. Cada vez se van sumando más. Al final es un tema de todos, ¿no? De todas las familias. Pero pues pudimos iniciar y que sea para todos, ¿no? No es un evento de Luz de Esperanza, es un evento de todas y todos los colectivos y más que nada de las familias, ¿no?
Solo nos comentas algunos otros colectivos, por favor, Héctor Flores, además de Luz de Esperanza.
Sí, está el colectivo de la compañera Marletti, Entre Cielo y Tierra, Hasta Encontrar, Los Lagos de Moreno, y ahorita son los que me vienen a la mente.
Okay. Muy bien. Gracias, Héctor Flores, por atender esta llamada y seguimos en contacto.
No, muchísimas gracias y Dios los bendiga. Hasta luego.
Hasta luego, Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza. Vamos a una pausa y regresamos con otro tema de la mayor importancia. Las resistencias que vienen desde fuerzas políticas, sectores de la iglesia y otros sectores conservadores por reconocer los derechos de la niñez y de la juventud trans aquí en Jalisco. Sobre este tema conversaremos con el diputado Enrique Velázquez.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos aquí en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar y agradecer al diputado local Enrique Velázquez del partido Hagamos, y le agradecemos que nos tome esta llamada porque, bueno, es uno de los legisladores que más ha estado insistiendo sobre el respeto a los derechos de las minorías, de las diferencias de distinto signo, no solo en esta sino en la anterior legislatura, y en este momento hay un debate sobre los derechos de las infancias y de las juventudes trans. Enrique Velázquez, gracias por atender esta llamada. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo te va?
Muy bien. Adelante. Igualmente, diputado Enrique Velázquez, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Me declaro mi ignorancia, mi poca información y conocimiento al respecto, y me gustaría que más bien nos expusieras desde lo básico qué son las infancias trans, qué está legislando la Suprema Corte y qué es lo que está detenido en el Congreso del Estado.
Mira, Rubén, el tema es más sencillo. Más bien, yo creo que se ha explicado mal. Hemos cometido algunos errores, no nomás nosotros, ¿no? Desde cómo se ha transmitido la información acerca de cuál es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debo decirte que hace unos 4 o 5 años, no, 6 años.
6 años ya.
La iniciativa de identidad de género.
Así es.
Con el cambio de nombre de las personas en su acta de nacimiento y en su sede. Y cuando nosotros aprobamos esa iniciativa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ellos en ese momento dijeron que discriminaba, ¿no? Porque no consideraba las infancias trans. Y entonces es cuando le ordenan, después de una resolución, al Congreso del Estado, que tiene que legislar en torno a esto, para poder reconocer a una persona menor de edad que, acompañado de sus padres, pueda tramitar su cambio de nombre, ¿no? Que sea alguien que no se identifica como Daniel, sí como Daniela, y se ve acompañado por sus padres y por el Estado, o sea, padres, tutores, y por él, y por la quien se encargue de niños y de urgentes, ahí podría hacerse un trámite. Uh-huh. ¿Cuál es el problema aquí, amigo? Que el asunto ha podido explicar la diferencia entre género y sexo. O sea, todo el mundo piensa que es infancias trans, en automático es un tema que tiene que ver. No todo el mundo piensa, más bien grupos perversos, muy conservadores, que han hecho pensar a las personas que a partir de que se habla de infancias trans, tiene que ver básicamente con el tema de mutilaciones y de tratamientos hormonales.
Exactamente.
Cuando realmente lo que ha sido perverso, y por parte de la derecha, y lo que ocurrió aquí en Jalisco incluso, tiene que ver con las terapias de conversión, que ahí es que tenían que curar la homosexualidad, que se curaban, y que entonces había tratamientos hormonales, y también generaba el tema de pues, prácticamente torturas, ¿no? Para los jóvenes que tienen que hacerse hombrecitos, que se iban a curar de la homosexualidad. Esto ocurrió por allá de los años 2006 a 2012. Y eso era lo que pasaba. A partir de eso se prohíben las terapias de conversión. Y hoy se da la posibilidad de identificar a una persona que es adolescente y solicite acompañar a sus padres un cambio de identidad en su nombre, en su acta, en su
independencia. Eso es importante. Solo aclarar, Enrique, perdón. No es que se trate de un permiso para transitar o hacer una transición en el lado sexual, como comenta, solo es identidad, porque me parece que el mensaje que han estado enviando los opositores es esa confusión, ¿no?
Así es, Jesús, fíjate, me gusta saludarte. Precisamente por eso yo he querido entrar al tema para poder aclarar este tipo de cosas, ¿no? De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla de la prohibición de tratamientos hormonales, uh-huh. Operaciones. Además, no lo hacen, ¿no? Porque tiene que ser mayor de edad la persona para que pueda tener una transformación. Pero la palabra trans, en automático piensan, o ellos piensan, y ellos dicen, y ellos gritan, a los 4 años, que le va a pasar algo a los niños, cuando en realidad lo que se trata es de respetar,
claro,
como ellos se sienten mejor, que les digan ¿no? Y cómo ellos se identifican como niño o niña. Y como digo otra vez, no hay que confundir sexo con género. Es cambio de género. Alguien que nace niño o que se siente niña puede poner en su sentimiento que niña. Y claro que debe haber una anotación en el acta de nacimiento para saber cuál fue primer nombre, pues.
Claro, las palabras transgénero o transexual ayudarían a clarificar esta discusión, o no necesariamente, Enrique.
Sí, claro. Para poder identificarlo, transgénero, una persona que nace hombre y
se identifica mujer.
Y se viste como mujer, se pinta como mujer.
O incluso no mujer, ¿no?
O al revés.
O no, me refiero binaria, es decir, otro tipo de identificación, sí. Sin género.
Como ejemplo, uh-huh. Es transformarte, sí.
Ahora, entonces...
Y transexual ya es una persona que sí tiene intervención quirúrgica para cambiar el sexo.
Y aquí, digamos, todo el debate, o digamos la propaganda de la derecha, incluido la del cardenal Francisco Robles Ortega, es que lo que tratan de enfocar de que los niños o los adolescentes no tienen la capacidad para decidir cambiar de sexualidad, ¿no? De sexo.
Y mira, yo difiero, pues, pero... Pues te voy a decir, hombre, eso ya se descubre, ¿no? Y el caso pasado, incluso debo decirte algo con mucha seriedad, este tema ya se da desde hace por lo menos 3 años, Jalisco.
Sí.
Por un decreto que hizo Enrique Alfaro. Y tenemos casos así en El Salto, en Guanacaste, en Tlajomulco y en muchos municipios del estado, porque a partir de ese decreto la gente podía pedirlo. Y tiene que ver con las infancias trans.
Así es.
Cambio de género en personas que no son mayores de edad y ya existen.
Esto que ahora ya existe. Tema, sí, perdón. Adelante.
Ahora con el tema de la corte, ¿qué nos dice la corte? No me importa tu decreto. Lo que me importa es que quede en la ley, porque el reconocimiento de derechos no se da hasta que esté en la ley.
Y a esto voy, esta es la siguiente pregunta. Digamos, esta iniciativa que ocurre aquí en Jalisco, que tú ya recordabas que se había impulsado también desde la oposición y fue reconocida por el entonces gobernador Enrique Alfaro, fue un avance, digamos, estatal para el reconocimiento de derechos. ¿Por qué es importante reconocer estos derechos y por qué es peligroso no reconocérselos como quieren estos sectores pues en contra de derechos, ¿no? De conservadores.
Mira, te lo digo de una forma cruda. ¿Sabes cuál es el promedio de edad de una persona trans?
Sí.
35 años.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque desde que empiezan a identificarse como ellos se perciben y empiezan a cambiar su apariencia, tienen una voz distinta, lo que es, son discriminados primero en su casa y luego en la escuela,
en su entorno,
y luego en la calle, y luego cuando se transforman nadie les da trabajo, porque incluso sus fotos, sus cosas, no, su nombre no corresponde con la foto que presentan en un lugar donde se presentan a trabajar. Y los 35 años de promedio tiene que ver mucho con suicidios. ¿Por qué? Porque no son aceptados, porque son maltratados, son perseguidos, son golpeados.
Y asesinados también.
Acabar con este tipo de persecuciones y la homofobia y la transfobia que hay tanto en Jalisco, que eso sí se puede curar. Esa sí, la homofobia y la transfobia se puede curar, y hay tratamientos psicológicos, psiquiátricos, y se puede curar.
Claro.
Pero lo otro no es una enfermedad que se haya identificado, y hay que acompañar a esas personas para que puedan gozar de sus derechos y no sean personas perseguidas, discriminadas y que estén condenados a morir muy jóvenes.
Claro.
Porque la gente no los acepta.
¿Por qué es importante que se reconozcan los derechos de estas minorías, de esta diversidad sexual, Enrique?
Por eso. Uh-huh. Por eso, para que puedan convivir en igualdad de condiciones, con los mismos derechos que todas las personas, porque hay quien cree en este estado que hay personas que pueden tener más derechos que otras.
Claro.
Y eso me parece que no estamos hablando de igualdad. Y hay gente que yo no estoy de acuerdo. Y tú tienes por qué estar de acuerdo. Tú no tienes que estar de acuerdo con lo que pasa en otras familias.
Uh-huh.
Pues yo se lo digo muy sencillo. Si uno de mis hijos me hubiera dicho, yo no quiero que me digan así, quiero que me digan así, y así lo quiero decir, yo hubiera ido a atenderme, si no lo entiendo, a poder tener una terapia para que me digan qué debo de hacer para que mi hijo sea feliz,
uh-huh.
Para identificarlo, para ver cómo qué tiene que platicar con él, cómo tiene que convivir.
Claro.
En mi caso, pero como no, a mí no me pasó, quien lo haga, ojalá lo hagan en las condiciones más adecuadas. Me refiero a que sea un trámite ágil, fácil, sin discriminación, sin persecución, que tenga la posibilidad de que esa persona se sienta segura en una sociedad que hasta ahorita no lo son.
Enrique, otra duda también con respecto a las declaraciones del cardenal Robles Ortega el día de ayer. Creo que hay dos cosas que ya estás desmoronando. Ya nos explicaste que son infancias transgénero, no transexual. Otra cuestión es que él dice que es una aberración, dijo el cardenal ayer, que se tomen estas decisiones, es decir, del cambio, al margen del derecho y la obligación que tienen los padres de velar por sus hijos. Es decir, o sea, dan esta idea de que los menores de edad lo hacen por sí mismos. No, te explicaste, tiene que ser un acompañamiento con los padres, ¿no?
Así es. Si lo engañaron al cardenal, le pasaron la ficha mal, como
hace muchas veces, ¿no? Finalmente.
Mira, hemos avanzado contra eso, porque hemos tratado de combatir la ignorancia. Todos somos ignorantes de algo. Eso pasaba con matrimonio igualitario, que pensaban que los íbamos a obligar a todo el mundo que tuviera un matrimonio de personas de su mismo sexo, pues no. En el tema del aborto, si no tiene importancia que no aborte, ¿eh? Y ojalá, y muchas personas convenciéramos para que no hubiera eso, pero mucho menos clandestino, ¿no?
Claro.
Y ahora en este tema es acompañado de su papá, o de su mamá, o de su tutor, o del Estado, y que debe de ser bien atendido y definido para que el tema lo pueda hacer, y es únicamente su cambio de nombre, no tiene que ver con nada más.
Así es.
Y si cuando una persona tenga 14 años lo cambia, pero a los 19 lo quiere cambiar, lo puede hacer.
Enrique, finalmente, porque ya no, nos tenemos que ir a una pausa, brevemente, si me puede responder, ¿en qué situación se encuentra en el Congreso? La Corte ya de una fecha. ¿Perdón?
Hoy aprobamos el dictamen en la comisión.
¿Cuándo tienen fecha límite para la mayoría votar?
No, ya eso ya se venció.
Entonces ya están
en desacato. Ahorita en el Congreso están en desacato y lo que hoy aprobamos el dictamen en la comisión de igualdad. Bueno, aprobamos, digo, porque yo estuve ahí, pero no votó en esa comisión. Hoy se aprobó por parte de los diputados de esa comisión. Y yo espero que tengamos el miércoles o jueves y ya cada quien diga lo que tengan que decir, ¿no? Y a votarlo.
Perfecto.
Hay que recordar que esto ya se votó en contra una vez, ¿eh?
Sí, bien. Bueno. Muchas gracias, Enrique Velázquez, por atender la llamada.
Al contrario, siempre un gusto saludarlo.
Igualmente.
Gracias.
Enrique Velázquez, diputado de partido, hagamos.
Solo la diferencia, cómo aquí estamos tratando de avanzar en Estados Unidos, lamentablemente hay un retroceso en este tema. Hay que recordar el decreto de Donald Trump de solo allá reconocen a hombre o mujer. Acá por lo menos pues está tratando de avanzar en este reconocimiento.
Vamos a la pausa y regresamos con Carlos Ramírez. Hablaremos del escenario internacional, justamente relaciones o repercusiones de la política de Donald Trump en la política internacional.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, hay muchísimos temas, pero tenemos muy poco tiempo, así que casi prácticamente vamos a dejar a hablar a Carlos Ramírez Powell, que nos explique por qué es tan importante esta sucesión de noticias que tuvimos en la última semana. Especialmente me gustaría centrarlo en términos de la relación del impacto geopolítico de la política que ha tomado el presidente Donald Trump, tanto pues la ida de sus funcionarios a la Conferencia de Seguridad de Múnich, las negociaciones en Arabia Saudita con Rusia, entre otras cuestiones, y pues el reclamo como dotan de que lo están dejando solos. Pero hay más, mucho más notas. Bienvenido, Carlos Ramírez Powell, uno de los principales arquitectos de la construcción de esta radio. Fue director de esta radio, periodista que es conocedor de asuntos internacionales, especialmente de la política de Estados Unidos. Y gracias por estar con nosotros,
Carlos. Mira, siempre un placer y un honor estar con ustedes. Tienen una labor informativa ustedes fundamental dentro del espectro radiofónico y mediático de Guadalajara. Movimientos sociales son número uno, sin lugar a dudas. Gracias. Mira, dicho eso, Te comentaba momentos antes de que entráramos al aire de que hemos tenido en los últimos 7 días lo que yo considero que es la semana más importante en la historia moderna del mundo. Vienen varios impactos que apenas estamos empezando a sentir sus consecuencias. Lo más importante, tú ya lo mencionaste, fue el secretario de la Defensa y el vicepresidente fueron a Europa y hablaron con sus contrapartes de la OTAN. El secretario de Defensa fue crudo, fue espectacularmente honesto al manifestarle a los británicos y por lo tanto a toda la OTAN que la guerra de Ucrania estaba perdida. Eso rompe
La otra cosa casi hasta majadero decirles ya no los vamos a proteger, cuídense de ustedes solos, ¿no?
Claro, incrementen al 5% de su presupuesto total, de su producto doméstico bruto total a gasto de defensa porque nosotros nos vamos a desentender de la OTAN. Mira, lo primero es más importante desde el punto de vista de lo que está pasando en lo inmediato, puesto que si tú atiendes a medios anglosajones y europeos, la ilusión de que Ucrania podía empatar o ganar la guerra era una mentira que se estaba empujando desde marzo del 2022 constantemente. Que llegue el secretario de la Defensa norteamericano y les diga, señores, esto se acabó, esta ilusión se tiene que romper y tenemos que negociar con los rusos, fue el primer golpe y el más importante en contra de la OTAN.
Recuérdame si la llamada de Donald Trump a Vladimir Putin ya se había hecho y eso también dejó desconcertados a todos los jefes de Estado de Europa porque no fueron enterados de esa llamada y eso es algo pues muy, muy importante.
Esa llamada ya se había realizado y ya se había planteado el hecho de que Estados Unidos estaba diciéndole a Estados Unidos lo que le estaba diciendo a Rusia, lo que ganaste ya no te lo vamos a pedir que reembolses. Lo que vamos a generar es un marco de negociación en donde uno, concedemos que Ucrania nunca va a entrar a la OTAN. Eso es importantísimo. Sí. Segundo, ya son detalles respecto a qué va a pasar con la línea de contacto, quién la va a vigilar, etcétera. Pero sobre todo el hecho de que durante una hora y media de conversación Europa no figuró en la geometría de la negociación. Eso fue antes de que Hexet llegara a Gran Bretaña. Y después, el último golpe, que es el más importante, el discurso orwelliano de J.D. Vance diciéndole a los europeos que Estados Unidos en realidad no necesita asociarse con una estructura política, la Unión Europea, en donde no se respeta la libertad de expresión en todo su sentido. En otras palabras, J.D. Vance diciéndole a los europeos, si insistes en tener una esfera mediática en donde una persona pueda ser encarcelada por su creencia y por la expresión de esa creencia, no nos vamos a asociar contigo.
Oye, Carlos, una duda con ese respecto, digamos, es una amenaza fuerte a la Unión Europea, pero de alguna manera está tratando de impulsar a los grupos ultraderechistas de Europa que traen
feministas también.
Traen ese discurso, digamos,
antimigrantes.
Antimigrantes, antifeministas que se defienden con la libertad de expresión para exponer sus, pues en ocasiones, violentos y argumentos, ¿no?
Mira, lo de ultraderechista, es importante señalar que en los últimos 10 años la palabra ultraderechista está asociada en el discurso mediático europeo a la palabra populista. Mm. El populista es definido de cajón en el discurso de los medios de la Unión Europea como ultraderecha. Mira, para poner la equivalencia, Andrés Manuel López Obrador es de ultraderecha. Uh-huh. En el discurso europeo. ¿Por qué? Porque primero México. Uh-huh. Así de sencillo. Esto tiene sus raíces en el fin de la Segunda Guerra Mundial, en donde quedó satanizado el sentimiento nacionalista de cada una de las etnias.
Más bien grupos, sí, más con simpatías fascistas o nazis. En específico el partido que está tratando ganando terreno en Alemania.
Ese es el problema de este tipo de definiciones de rajatabla que se convierten en arquetipos que se le empujan a la población. Te voy a dar un ejemplo. Calin Georgescu, el candidato ganador en las elecciones rumanas, no es nazista. No tiene ninguna aproximación a la ideología fascista. Él lo que decía es que Rumania no podía confrontarse con Rusia, que debía de mantener una postura neutra. Sin embargo, fue encajonado como ultraderecha.
No vamos a terminar esta parte, pero sobre todo lo de las repercusiones, por ejemplo, la importancia de lo que están negociando en este momento Rusia y Estados Unidos en Riyadh, la capital de Arabia Saudita.
Mira, yo creo que una de las propuestas más radicales y que hay que seguir la pista es la que puso Trump en el tapete de consideración de la opinión pública, pero que también se manejó en los canales de conversación bilateral entre Rusia y Estados Unidos. Lo primero, ya se estableció un puente de comunicación entre Rusia y Estados Unidos. No existía con Joe Biden, primero. Segundo, una de las propuestas radicales, más allá de Ucrania, que hace Donald Trump en este momento, es el de sentarse con Xi Jinping, hacer una negociación de tres partes, Estados Unidos, Rusia y China, en donde cada uno de esos tres países reduzca a la mitad su gasto militar. Eso es de
¿Eso está sobre la mesa?
Eso está sobre la mesa. Eso es lo que está proponiendo Donald Trump.
Lo vamos a ver en 9 de mayo en Moscú, en este festejo que va a hacer el gobierno ruso sobre la derrota justamente del...
Híjole, bola de cristal para saberlo. Yo creo que no. Pero mira, ha sido tan impredecible todo lo que ha sucedido en esta semana que a lo mejor sí. Mira, yo quisiera nada más así como para despedirme decir sí. que lo que está sucediendo ahorita en Arabia Saudita va a marcar el resto del 2025 y entender que estamos a la mitad de un rompimiento de estructuras políticas en Estados Unidos como no se habían dado desde la guerra civil 1860-65.
Ya no te preguntamos por el tema que también es muy importante que tú has enfatizado de los cambios internos. Si te parece, lo dejamos para otra charla también, porque también son igual de importantes, ¿no? Toda esta investigación que está llevando a cabo.
$2 billones, $40 billones de fraude, despilfarro y pérdida en el presupuesto. Es para quitarle el aliento a cualquiera.
Especialmente en defensa, ¿no?
No, en seguridad social y en gastos médicos. Es un tiradero de dinero como arena en la playa.
Carlos, ya se nos pasó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos enormemente. Con esto nos despedimos. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.